La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Búscanos, Nacional AM870.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Digo 4 de la tarde, 37 minutos. Tenemos nuevos invitados. Acaban de irse el embajador francés que estuvo con nosotros y vienen dos uruguayos a visitarnos. Gracias, Juan Campodónico, por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Y no sé tu nombre.
Martín Rivero.
Gracias, Martín Rivero, por estar con nosotros.
Y lo primero que dicen, ¿hay mate?
Claro. El embajador fue muy diplomático, pero no tomó mate. Los uruguayos primero dijeron, ¿hay mate? Sí, el programa se llama Dulces y Amargos, justamente por mate. Así que, bueno, a Juan lo conocen por Campo, acaba de sacar el segundo disco Campo, pero además tienen toda su gran carrera con Drexler, con Bajo Fondo, con Superville, con El Peyote Asesino.
Es verdad.
Superville estuvo con nosotros hace un tiempo acá y también estuvimos hablando mucho del Peyote, porque esta persona que te está sacando la foto es fanático del Peyote, tiene hasta la entrada del día que lo fue a ver, pero eran muy jóvenes, ¿no?
Y el Peyote fue todo un momento allá a fines de los noventas, una banda de Uruguay que hacíamos hip hop, pero mezclado con tango, con rock, con era un pastiche importante. Yo me acuerdo que la gente me decía, che, pero... ¿Por qué no ponen a alguien que cante, no? Porque esto del rap es todavía no se entendía, lo de rapear y todo eso. Y bueno, yo creo que siempre la música que he tratado de hacer tiene un poco ese filo de ser algo que no es el lugar más seguro donde estar. Pero bueno, es lo que a mí me interesa y como me gusta estar como un poco en la tendencia y un poco... en la identidad, ¿no? En claro. Ver quién es uno, de dónde viene y un poco también lo nuevo, que es como lo que le da la novedad.
Igual, ¿no? Digo, sin pasar por caminos ya transitados, has conseguido mucha popularidad, porque digo, tus bandas son muy populares, digo, tanto el Peyote de ahí en adelante, digo, hasta Campo con premios, con Grammys,
claro,
con todo.
Con Bajo Fondo, particularmente, hemos hecho un trabajo de muchísimos años.
Te llenaste de plata.
Me gustaría haberme llenado más. La plata viene y se va rápidamente.
Se va más rápidamente lo que
viene. Pero sobre todo hicimos muchísima música, recorrimos muchísimos kilómetros. Compartí con grandes músicos como Gustavo Santaolalla, obviamente, con el que fundamos Bajo Fondo, pero también con Javi Casalla, que es otro genio, con todos los bueno, Superbiele, Martín Ferrés, toda la gente de Bajo Fondo, que son unos capos. Y bueno, ahora estamos haciendo un disco nuevo para el año que viene, probablemente.
¿Con Bajo Fondo?
Con Bajo Fondo, un disco bien interesante, que no puedo adelantar nada. Así que volvamos a Campo. Estamos presentando este disco que se llama Tambor del Cosmos. Y...
¿Lo leíste porque no te acordabas?
No, me gusta mucho la tapa.
Es muy linda la tapa.
Me gusta mucho la tapa y traduce muy bien, como pueden ver ustedes, traduce muy bien.
Cámara 2, mostrarla a Cámara 2.
Lástima que la radio no sea en colores.
Ay, no, traduce muy bien la idea de detrás del disco, el concepto, esto del el tambor del cosmos, ¿no? Es una cosa que yo leí en un libro sobre filosofía y música en África y y
siempre ¿cómo? Necesitas esas cosas livianas, digamos.
Sí, literatura para el verano. Y había una frase que decía, el tambor batía un mensaje cósmico. Claro, para la cultura de ellos, ese rito, ¿no? Ese ritual alrededor de la música, de la resonancia, es algo espiritual, profundo. Claro. Y eso yo creo que se ha traducido a Occidente, a través de todas esas fusiones que se han dado en nuestro continente. Bueno,
y Uruguay tiene un tambor claramente africano, digamos, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, nosotros lo usamos como una metáfora de cómo te puedes conectar, cómo todo está conectado y cómo te puedes conectar a través de la música, de esa vibración que es la música, que es algo que emiten los seres humanos y que bueno, que nos puede trascender a todos. La tapa del disco somos nosotros cuatro, el núcleo creativo de Campo, trascendidos por una vibración y que no se distingue bien quién es cada uno, como que esa vibración une todo. Y nos gustaba esa idea como de hablar de... Es un disco bastante poético, siendo un disco de música pop, ¿no? Que lo escuchás, melodías muy lindas, canciones muy...
Claro, eso es lo que tiene, digamos, habiendo escuchado el disco. Tiene, por un lado, un sonido muy contemporáneo, tenemos un sonido de canción contemporánea, pero por otro lado, una poesía que no es común en la música de hoy.
No, totalmente, la música de hoy está súper literal, sobre todo la música pop. Todo se dice directamente, todo se tiene que entender de primera.
No dicen agachate, agachate, subite, subite.
No, eso no está. Está.
Tiene un reggaetón poético claro. Este disco que se llama Bailar Quieto. Ajá. Y
sí, yo me quedé esperando que dije, bueno, ¿cuándo me agacho?
No, para nada. No. Tratamos de evitar todos los mensajes.
Tiene que mover la
claro.
Chica, ¿no?
Porque ¿en qué momento?
Muchos las son muy machistas de los reggaetones. Sí, sí. Igual es un ritmo increíble y hay cosas a nivel de textura y de sonido. Que
¿no tuviste prejuicio? ¿No tuvieron prejuicio al momento de meterse con el reggaetón? Incluso, digamos...
Teníamos tanto prejuicio que nos metimos ahí.
Claro.
Fue, para, lo mejor... para derribarlos claro, desde adentro.
Para meternos en un problema. No, pero es una de las características de Campos, somos muy desprejuiciados. Y sobre todo nos gusta dialogar con la cultura, con lo que está pasando, con lo... O sea, si en la radio está sonando... Me acuerdo cuando hicimos el primer disco que los pibes pasaban escuchando cumbia villera y yo le dije, esto de la cumbia villera, vamos a hacer una... Así entendemos y nos relacionamos y dialogamos.
Así hicimos, la destrozamos por dentro.
Y así hicimos La Marcha Tropical, que era un tema que imitamos a una cantante sueca, que cantaba súper jazzístico y como unas cosas re delicadas con él. Uh-huh. Y por otro lado ese sonido rudo y callejero que tiene la cumbia villera, que es maravilloso. Y bueno, también le sacamos todo lo sexista, todo lo machista, claro. Todas las cosas que no van con nuestra manera de concebir la música, ¿no?
Da la sensación de que en los últimos, no sé, por decir algo, 10 años, todo lo que fue la música, no sé si es pop, rock, o no es muy clasificable, la música que viene de Uruguay, justamente por esto del desprejuicio, estalló, se escucha mucho más que antes con bandas con las que vos estuviste trabajando, ¿no? Cuarteto de Nos, o bueno, ni hablar de Bajo Fondo con las variaciones del tango, lo que hacen ustedes ahora. ¿Es cierto?
Sí, no te va a gustar la vela, gustar, son todas expresiones uruguayas que han llegado.
Es una generación de uruguayos que... Un poco nuestras familias expulsadas en la época de los gobiernos jodidos que hubo por acá, por esta zona. Bueno, volvimos a Uruguay, pero ya conocíamos también el mundo. Yo me crié en Ciudad de México. Bueno, mucha gente de esas bandas que estás mencionando, como que... El Uruguay era como una isla, sobre todo en la época de la dictadura, y después vivió un proceso de apertura. Es un país que creció muchísimo. Desde que lo conocí al volver al retornar a Uruguay con mi familia, que fue el momento de conocer Uruguay, ya era bastante grande.
Claro, porque vos te fuiste con cuántos años.
Y era muy chiquito, 5 claro. años. Primero vivimos acá en Argentina, después nos fuimos a México. Y cuando volví a Uruguay, estaba bravo, ¿no? Viniendo de México, que veníamos de los 70, que fue una edad de oro en México. Claro. Y es un país que ha crecido muchísimo culturalmente y en muchos aspectos. Sí. Y me parece que, esta expresión musical de también salir al mundo, de conectarse, de lograrse comunicar, que es, en definitiva, ¿no? Claro. Es algo positivo que ha pasado en Uruguay en distintos ámbitos, no solamente en el musical, sino a nivel todo, desde el
cine,
figuras políticas en el cine, como que nos hemos tomado el trabajo de salir y darnos cuenta que, bueno... Que Uruguay es una islita y que realmente...
Y también se profesionalizó mucho, ¿no? Desde la industria de la música, gracias a productores como Juan Campodónico, que como que enseñaron a cómo hay que grabar discos, cómo hay que producirlos.
Gustavo
Santaolalla,
varias cosas.
Una gran influencia. Fuimos aprendiendo y en eso estamos.
No le vamos a echar la culpa de Rombay, pero vamos a hablar de otra cosa. Trajeron las guitarras, están dispuestos a cantar.
No le hagan bullying a Rombay, pobre Rombay, son unos pibes.
Son muy buena gente.
No dije eso.
No le hagan bullying a Rombay.
No hagan bullying.
¿Qué piensan hacer ya que trajeron las guitarras allí?
Bueno, podemos hacer Bailar Quieto. Uh-huh. Que en la versión
acústica.
En versión ahí va, folk. ¿Traje
una púa?
Ah, toca sin púas.
Estaremos afinados.
Eso está fuertísimo.
Toco suavecito, voy a bajar un poquito esto.
Bueno.
Quiero bailar en algún ritual, pero no puedo mover mi cuerpo. Quiero cantar tu canción, pero el sonido no sale de mi boca. Ay, me muevo como puedo, y bailo como quiero. Ay, a mi corazón le pesan los latidos de tu sombra. Quiero saber si en algún lugar alguien siente lo mismo que yo siento. Creo que estoy empezando a girar, pero mis piernas me están mintiendo. Ay, me muevo como puedo, y bailo como quiero. Ay, a mi corazón le pesan los latidos de tu sombra. Bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto. Yo te sigo como un espejo, pero yo quiero bailar quieto. Yo te sigo como un espejo, pero yo quiero bailar quieto. Bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto. Quiero bailar en algún ritual, pero no puedo mover mi cuerpo. Quiero cantar tu canción, pero el sonido no sale de mi boca. Ay, me muevo como puedo, y bailo como quiero. Ay, a mi corazón le pesan los latidos de tu sombra. Bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto. Te sigo como un espejo, pero yo quiero bailar quieto. Te sigo como un espejo, pero yo quiero bailar quieto. Bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto, bailar quieto.
El arquieto, vos.
Juan Campodónico, Martín quietos. Rivero.
Campo es esto.
Bueno, los vimos bailar quietos.
Bailamos muy bien quietos.
Muy consensuadamente.
Más la parte de quieto que de bailar, pero nos salió bastante bien. Recordemos que Campo va a estar el 24 de junio acá en Niceto, acá en Buenos Aires, el 24 de junio. Antes van a andar dando vueltas el 24 de... esto ya fue, esto. Estuve bien de México.
El 22 vamos a estar en Montevideo.
En el Galpón.
En el Teatro del Galpón, que es la sala que lleva el nombre de mi papá, que le pusieron hace unos años, cuando... Se fue mi padre, bueno, el Teatro del Galpón, que es un teatro que fundó mi papá en los años 50, por ahí, y es una sala preciosa.
Ahora entiendo por qué se tuvo que ir.
Tuvo la osadía de fundar un teatro. Pero bueno, nada, vamos
teatro
a
teatro mítico, ahí. Además de Montevideo.
Mítico, ¿no? Y es una institución del teatro independiente de Uruguay muy...
¿Y cómo es tocar en la sala que
homenajea a tu viejo? Se me caen las lágrimas, en algún momento del show se me caen las lágrimas. Pero nada, y después acá en Niceto, que es un lugar precioso que ya hemos tocado y que nos gusta mucho, y tenemos un montón de gente que muchos fans acá de Campo. Y nada, siempre es un placer venir.
Hay una cosa, viste, que Wikipedia no se puede confiar demasiado. Generalmente alguien le mete alguna información que no es cierta, qué sé yo. Ya nos pasó alguna vez, así que no quiero meterla más la pata. Quiero preguntarte si lo que dice Wikipedia es cierto.
No, el de Justin Bieber no lo produje yo.
Entonces no te pregunto nada. ¿Pero hiciste la producción de Shrek?
Bueno, eso es una cosa que pasó hace como unos cuantos años con Gustavo. E hicimos una producción de una música, de una canción de Living la Vida Loca, la canción que cantó Ricky Martin, pero cantado por los personajes de Shrek.
Al final de la película.
Y en una versión así más alocada, drum and bass y llena de locuras del burro y del otro y no sé qué. Y sí,
te moriste de risa haciendo eso.
Fue muy divertido.
Ok, entonces no, la teníamos para pasar, pero entonces no.
Sí,
fue muy divertido. Lo que pasa es que me acuerdo que la convocatoria llegó tipo a fines de diciembre y yo me estaba por ir de vacaciones y, está esto para hacer que es re lindo. Me comí unos días de las vacaciones ahí.
Ah, por eso odiaste.
No lo odié, me encanta y el personaje es como un clásico.
Lo estamos escuchando ahora.
A premonition that girl's gonna make me fall. Here we go. She's into new sensations, new kicks in the candlelight.
Bueno, está bien, no es para ser muy bien.
Exactamente.
Recordamos entonces que Campo va a estar el 24 de junio en Niceto. Estamos con Martín Rivero, con Juan Campodónico, que nada, es un nombres fundamentales de la música rioplatense, que es lo que dice un argentino cuando quiere apropiarse de algo uruguayo. Dice rioplatense y listo.
Excelente. Y es entonces. De los dos.
Es buena esa.
Exacto. O sea, si es argentino, es argentino. Si es de Uruguay, es rioplatense.
No, pues, no, digo, tiene mucho sentido la palabra rioplatense porque yo creo que la geografía tiene una influencia sobre nuestras maneras de ser y
de llegar.
Y todo lo que ocurre alrededor de esta zona es muy similar, ¿viste? Cuando decís, bueno, el tango, la milonga, no sé qué, un montón de cosas que son.
Pero es cierto, Gardel, por ejemplo, es rioplatense. Gardel, considerar...
Bueno, está muy discutido la
procedencia. No traería ese problema ahora acá. Nos estamos llevando tan bien.
Estamos hablando de música.
Nos estamos llevando tan bien.
Es una historia muy rioplatense, exactamente.
Se acaba de ir el embajador de Francia, además. Sí, precisamos a alguien más en un problema.
Para cerrar este...
Bien, nos quedan algunos minutos para un tema más, si les parece.
Uy.
Ah, ¿no tienen nada preparado?
No, pero podríamos escuchar un tema del disco para que se hagan una
podemos
idea.
Podemos escuchar un tema del disco para que se hagan cómo suena ¿cómo realmente. Es
muy distinto a...
Suena muy distinto, efectivamente. Esta era una versión acústica y de buena onda que se les ocurrió hacer. ¿Qué quieren que escuchemos acá?
Y bueno, por ejemplo, puede ser El Tambor del Cosmos.
El
o
primer
uno
tema.
Más arriba, capaz, solo.
Solo.
Decime el número del solo. Tema, así lo dice lo sabe.
Este...
No le pusieron un numerito a la canción.
¿Por qué no le ponen 10. Un
¿por qué no?
Solo es el 10.
Bien, perfecto.
¿Qué podemos saber de este tema?
Solo es una canción que es interesante porque tiene bien estos contrastes que tiene el disco. De repente es una base que es como que te imaginás muy bailable, muy electrónica, muy arriba. Y de repente, si te metes en la melodía y lo que está diciendo la letra, habla de estar solo en una ciudad muy poblada, pero sentirse completamente solo.
A ver, solo.
Solo sé que no puedo esperar nada de los demás. Nunca estuve tan lejos. Soy una roca distinta, perdida en el mar.
Escuchábamos entonces, ¿cómo se llama el tema de campo?
Solo.
Solo. Un disco que además tiene participación de, por ejemplo, de Santa Olalla, ¿no? En el tema del tambor del cosmos. Muy lindo disco, que ya está a la venta en todo el país, en todas partes.
Está por todos lados, ya lanzado. Estuvimos ahora también presentándolo en México. Estuvimos
Guadalajara y en Distrito Federal, ¿no?
En Distrito Federal y en Guadalajara. Y ahora también en Uruguay. Bueno, son como los tres lugares que hemos estado haciendo ruido con el tambor del cosmos.
¿Y son los lugares en donde campo más funciona? ¿Argentina, Uruguay y México?
Sí, sí, depende de qué estadísticas mires.
Bueno, pero este disco también lo sacamos a través de Sony de México. Claro. Como que lo estamos trabajando desde ahí. Y bueno, son sí nuestros lugares más naturales, también por Juan, por su, claro, su background de que ha vivido en México y Uruguay y Argentina.
No lo editamos en China, porque cuando estábamos haciendo el disco, Martín estaba viviendo en China.
¿Vos viviste en China?
Y sí, dos años.
¿Por qué viviste 2 años en China?
Porque obtuve una beca para estudiar el idioma chino. Y bueno,
¿sabés chino?
Sé chino, sí.
Me jode, no conozco a nadie que sepa chino.
Ahora sí.
Sí, sé chino.
Ahora sí.
Ni hao, ni hao.
¿Chino con tonada uruguaya?
No, chino, tenés que pronunciarlo exactamente porque si no, no te entienden. Ah. Porque tiene muchas dificultades. Pero bueno, el disco lo compusimos.
Es muy sonoro, digamos.
Sí, es muy musical. Pará,
no me cambies de tema, musical. Estuviste en China, tenemos que hablar de eso.
Sí, ¿no? Obvio, no, pero, justamente.
¿Y por qué te interesaba el chino?
Me interesaba estar un poco fuera del Uruguay, viviendo un tiempo fuera del Uruguay. Yo ya había vivido en New York, así como en el 2009. Y quería. En una gira que hizo Bajo Fondo, yo antes de, al mismo tiempo que era músico, también filmaba, hicimos un documental, estábamos trabajando en un documental sobre Bajo Fondo y fuimos a una gira y ahí conocimos Asia, yo fui como parte del crew del cine y ahí conocimos Asia y me flasheó y me quedaron ganas de ir a vivir ahí y de experimentar esa cultura y bueno, Y la forma fue tratando de obtener una beca, la cual obtuve y me fui allá a vivir.
¿Es así de difícil como parece estudiar chino?
Es muy difícil, sí, es muy difícil. Lo más difícil es escribirlo y leerlo. Hablarlo depende. Si sos músico creo que tenés unas facilidades y si tenés buen oído más.
Claro.
pero sí, tiene...
Y hoy podés decir que podés escribir y hablar.
La escritura la dejé de practicar porque es algo como que arcaico. Hoy en día nadie se comunica escribiendo, sino todo el por celular te puedes escribir en chino. Pero a mano ya no, porque te perdés mucho tiempo. Para aprender a escribir chino tenés que ser chiquito y desde que tenés años empezar a escribir.
Pero en su casa un chino le tiene que dejar una nota a su mamá o al kiosquero.
Le manda un WhatsApp.
Ellos le escriben. Perfecto, pero lo que te digo es que tenés que ser desde niño estar escribiendo porque
no se aprende de grande.
De grande lo podés aprender, bueno, obviamente. Pero
fue interesante poder componer algunos temas a distancia. Y pero aparte que estaba como a 12 horas de...
Claro.
De distancia, entonces de repente cuando terminamos de trabajar en Montevideo, una música se la pasamos a él, nos íbamos a dormir y él quedaba toda la noche, la noche nuestra haciendo música.
Martín Rivero y Juan Campodónico, gracias por haber estado acá.
A ustedes.
Van a presentar campo, van a presentar el nuevo disco, el Niceto, el 24 de junio. Un placer enorme que hayan estado acá.
Muchísimas gracias. Nos pueden seguir ahí en nuestras redes.
Decime
Facebook, Camposonic y Twitter Camposonic y Instagram Camposonic, que estamos ahí con el tambor del cosmos y los esperamos ahí el 24
Perfecto.
De junio.
Perfecto, vamos a pasar el disco antes del 24 de junio, así recordamos que van a estar en Niceto. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes.
Y a ustedes, muchas gracias, terminamos el programa. Incluso nos pasamos un poco.
Ah, bueno, bárbaro esto, ¿eh?
Nos encontramos mañana a las 3 de la tarde.
¿En serio?
Chao, beso grande. Chao.